En los siguientes minutos vamos a continuar con aspectos gramaticales de la lengua inglesa, siguiendo el método de la UNED Pick It Up. Nos acompaña la profesora Aurelia Carranza de la UNED y en este programa vamos a ver los usos del infinitivo. También vamos a hablar un poco más del infinitivo con tú. Hablaremos de los usos y significados de la palabra su, los usos del sufijo ing, las preposiciones, el verbo need, necesitar, y el participio y finalmente la formación de palabras. Como siempre, muchos temas, ¿no?
Sí, pues siempre hay que empezar por uno, ¿no? Y el primero va a ser el infinitivo. Usamos el infinitivo para expresar órdenes, deseos y expectativas. Por ejemplo, Jane told me to open the window. Jane me dijo que abriese la ventana. Esto expresa una orden. My mother wants me to study a degree. Mi madre quiere que estudie una carrera. En este caso expresa un deseo. Y por último, una expectativa sería We expect you to eat your vegetables. Esperamos que te comas tus verduras.
Tenemos que recordar, lo hemos dicho ya en otros programas, pues que hay verbos que requieren una forma verbal del infinitivo con y otros sin tú. Por ejemplo, después de la mayoría de los auxiliares, como el verbo do o de los modales, nos encontramos la partícula tú.
Sí, por ejemplo, en I don't like milk, no me gusta la leche, aquí no encontramos la partícula tú después de don't. En este caso sería incorrecto I don't to like milk. Y también después de verbos modales como must, should, could o can, que tampoco van seguido de to. Por ejemplo, you should see your doctor. Deberías ver a tu médico. De los modales, los únicos que van seguidos por un verbo infinitivo con to son have to, tener que, y ought to, que hemos visto ya anteriormente. Como por ejemplo, Ben has to work on Sundays. Ben tiene que trabajar los domingos.
Y algunos verbos siempre van seguidos de la forma del infinitivo del verbo con tú. ¿Podemos poner algunos ejemplos?
Claro. Verbos como decide, decidir, refuse, negar. The child refused to eat her steak. El niño se negó a comerse el filete. O también, por ejemplo, el verbo promise, prometer. I promise not to look. Prometo no mirar, que es un ejemplo del infinitivo en negativo.
Pues vamos a pasar ahora a los usos y a los significados de la palabra so. Esta partícula se utiliza para evitar la repetición de una idea que ya se ha mencionado antes, ¿no?
Se suele utilizar con verbos de opinión, de esperanza, de temor, como to be afraid, temer, to hope, esperar, o to think, pensar. Por ejemplo, a la pregunta, Is she coming to your party? ¿Va ella a venir a tu fiesta? Se puede contestar, I think so, eso creo. O, Is it raining? ¿Está lloviendo? I'm afraid so, me temo que sí. En estos casos, so significaría que ella vendrá a tu fiesta o que va a llover en la segunda.
Y en estas situaciones las respuestas son cortas y no repiten toda la pregunta porque no es necesario. Pero el uso de so en inglés es muy amplio y daría desde luego pues para un programa entero. Así que vamos a pasar a otro punto. Los usos del sufijo con ing, que también son bastantes.
Sí. Este sufijo tiene una enorme variedad de usos, significados y funciones en lengua inglesa. Puede formar sustantivos, por ejemplo, del verbo learn, aprender, el sustantivo sería learning, aprendizaje. También puede usarse para formar un adjetivo, en drinking water, agua potable. Funciona como gerundio en los tiempos continuos, como Lola is reading, Lola está leyendo, o incluso como infinitivo. Reading is very entertaining, leer es muy divertido. Vemos unos ejemplos usando siempre la misma palabra en ing con distintas funciones para a ver si así lo vemos más claros. The learning of English is important, el aprendizaje del inglés es importante, como sustantivo. Como adjetivo sería, you need good learning skills. Necesitas buenas habilidades de aprendizaje. Como gerundio sería, he is learning English. Él está aprendiendo inglés. Y como infinitivo tendríamos, learning English is important. Aprender inglés es importante.
Creo que es importante también explicar un poco más los usos específicos que tiene el gerundio. Cuando delante del verbo hay una preposición que no sea tú, es necesario usar el gerundio. Sin embargo, como siempre, hay excepciones y hay algunos verbos que van seguidos de to y es necesario usar el gerundio. Por ejemplo, to be used to, estar acostumbrado a, o to look forward to, estar deseando hacer algo. Además de otros verbos como avoid, como mind, como excuse o enjoy, que serían evitar, importar, perdonar, disfrutar.
Hay verbos que van siempre seguidos de gerundio y otros que pueden ir seguidos por el gerundio o el infinitivo indistintamente. Un ejemplo del primer caso sería I enjoy reading very much. Disfruto mucho leyendo. En el segundo caso, I like playing the guitar in the morning. O también, I like to play the guitar in the morning. Ambas frases significan me gusta tocar la guitarra por la mañana.
Y hablando de in the morning, creo que podemos pasar a ver los usos de ciertas preposiciones, por ejemplo, in.
Bueno, y repasándolas un poco, sería una buena idea centrarnos en algunas de las más frecuentes para empezar. In, por ejemplo, cuando estamos hablando de lugar, se usa con países y ciudades grandes, como I was born in Madrid, in Spain, nací en Madrid, en España. Otro uso de in indica lugar, significa dentro, into, para expresar lugar también, pero implica movimiento o cambio. Por ejemplo, the dog is in the box, el perro está en la caja. O I am putting the cake into the oven, estoy metiendo el pastel en el horno.
¿Y entonces cuándo se usa inside, por ejemplo?
Cuando lo queremos contrastar con outside, que significa fuera. I'll be waiting inside the bar, estaré esperando dentro del bar. O I'll be waiting outside the bar, estaré esperando fuera del bar. También, como hemos visto antes, se puede usar para expresar tiempo, como in the morning, por la mañana, in the afternoon, por la tarde, después de mediodía, y también in the evening, por la tarde-noche.
Sin embargo, cuando queremos decir por la noche, se dice at night, es decir, no decimos in. Y también decimos in, por ejemplo, para las estaciones y los meses, sin embargo. Y usamos on para los días de la semana o días señalados y las fechas. Aquí hay cierta complicación.
Sí, bueno, diferentes preposiciones tienen diferentes usos. El problema es que hay que estudiárselas. Bueno, también es importante recordar que las preposiciones en inglés pueden ser simples o complejas. Las simples son las preposiciones constituidas por una sola palabra, como por ejemplo in, la protagonista de hoy. Las complejas están formadas por más de una palabra. Por ejemplo, out of, que está formada por dos preposiciones, out por un lado y of por otro. O due to, que está formada por un verbo due y una preposición to. Un ejemplo de preposición con tres elementos sería in front of, que está formada por una preposición, un nombre y una preposición. Por último, recordar que cuando se trata de una pregunta, normalmente las colocamos al final. Por ejemplo, what is she looking at? ¿Qué está mirando?
Pues vamos a seguir con otro punto gramatical también bastante importante. Es un verbo que se utiliza bastante, el verbo need, necesitar.
Este verbo puede funcionar como verbo normal o como modal. Cuando es un verbo normal, sigue el esquema de sujeto más need más complementos. Cuando funciona como modal, sería sujeto más need más verbo en gerundio con ing o verbo en infinitivo con to, más complementos. Algunos ejemplos son these flowers need water, estas flores necesitan agua, y I need to tell you something, necesito decirte algo.
¿Y tiene dos formas que se puede usar para las oraciones negativas o para las interrogativas?
Sí, en oraciones negativas e interrogativas puede funcionar como verbo normal o como verbo modal. Como modal sería you needn't buy any more sugar. No necesitas comprar más azúcar. Y en la forma interrogativa sería need you take so long. Necesitas tardar tanto. Eso como auxiliar. Como verbo normal, la negativa sería he doesn't need to buy any more sugar. Y en la interrogativa, do you need to take so long? Como vemos aquí, se usa el auxiliar do para ambas formas, interrogativa y negativa.
Y vamos a hacer otro salto. Ahora vamos a hablar, aunque sea brevemente, del participio, porque el participio es una forma de verbo, pero ¿cómo lo utilizamos?
Utilizamos el auxiliar have para formar el present perfect y el past perfect. Por ejemplo, I have visited your sister this morning. He visitado a tu hermana esta mañana. O she had seen the light. Ella había visto la luz. También usamos el participio para formar una oración pasiva, como en My wallet was stolen. Mi cartera fue robada. O como diríamos de forma más natural, me robaron la cartera. No debemos olvidar que la voz pasiva se usa mucho más en inglés que en español.
El participio también puede funcionar como adjetivo y por ello también se puede emplear en la forma comparativa y superlativa o acompañado por un adverbio.
Para que nos entendamos mejor, os pongo unos ejemplos. Como adjetivo, you look tired, pareces cansado. Aquí el participio sería tired. O he is much more tired than I am. Él está mucho más cansado que yo, en un ejemplo del comparativo y además con adverbio.
Bien, vamos a pasar ya al último punto de gramática que vamos a ver hoy. Se trata de un aspecto lingüístico que está relacionado con el campo de la morfología y también de la formación de las palabras.
Existen palabras simples formadas por un solo elemento, como chair, dog, friend, y también existen palabras compuestas que combinan dos palabras distintas para formar una sola palabra. Por ejemplo, blackboard, pizarra, que se forma añadiendo a la palabra black, negro, la palabra board, que significa tabla, y una pizarra, en efecto, es una tabla negra.
¿Y las palabras derivadas?
Las palabras derivadas son las que se forman añadiendo un prefijo al principio de la palabra o un sufijo al final, dando como resultado una palabra con un significado diferente. El grupo más importante de prefijos son los que dan a la palabra un sentido negativo. Estos prefijos pueden ser this, o también tenemos el prefijo on, por ejemplo, dishonest, deshonesto, disadvantage, desventaja, o dislike, no gustar, uninterested, desinteresado, unknown, desconocido. Otro prefijo negativo es in, que se usa especialmente con las palabras de origen latino, como incompetent, incompetente, o insignificant, insignificante. Un sufijo negativo puede ser, por ejemplo, less, como careless, descuidado.
¿Y qué otro tipo de prefijo son también común en inglés?
El prefijo miss, por ejemplo, añade al verbo una connotación de que la acción del verbo se ha hecho mal o equivocadamente, como por ejemplo los verbos misinform, malinformar, misunderstand, malentender, misplace, perder, poner mal. En cambio, para expresar una repetición, para mejorar o alterar, se usa el prefijo re, que se escribe re. Ejemplos con el prefijo re serían remake, rehacer, rewrite, reescribir, redial, remarcar por teléfono.
Y para acabar, ¿cuáles serían los sufijos más comunes en inglés?
Pues los sufijos más frecuentes, por ejemplo, serían ar, que se escribe er, al, es, ion, meant, ness, full, less, etc. Hay muchísimos ejemplos de palabras. Por ejemplo, reader, que está formada por la raíz read más el sufijo er. O, por ejemplo, survival, que está formada por la base survive más el sufijo al, significa supervivencia. O princess, princesa. O sophistication, sofisticación, etc. Hay muchísimos. Como hemos visto en muchos de los ejemplos anteriores, las palabras derivadas expresan un nuevo concepto y pueden cambiar en algunos casos la clase de palabra del morfema base. Por ejemplo, si al verbo read, leer, le añadimos el sufijo derivativo er, transformamos el verbo en un sustantivo, reader. Read, leer, reader, lector. Por el contrario, si añadimos el sufijo ism, ism, al sustantivo hero, héroe, el resultado sigue siendo un sustantivo, heroism, heroísmo.
Pues hasta aquí nuestro programa hoy. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Gracias a vosotros.